Buenas noches, amigos. Soy Adolfo Pascual. Es viernes y esto es Poesía en el Aire. El programa de los viernes que puedes escuchar a través de Radio Universo Literario. Un programa gentileza de V. Contreras Vascón y F.J. Bravo. Dos grandes amantes de la literatura y que dedican un gran esfuerzo a promocionar a los escritores de la actualidad. Poesía en el Aire, el programa de los viernes de Radio Universo Literario. Y hoy, como siempre, os traigo una canción. Una canción basada en un poema. Y hoy os traigo otro tipo distinto de música. Hoy os traigo un coro. Escuchadlos y luego hablamos un poco más del tema.
Porque somos puros.
Sí, amigos, hoy os traigo al coro Ars Nova de Plasencia y cantan un bonito poema de uno de los grandes poetas que ya hemos tenido aquí. Cantan Te quiero, de Mario Benedetti. Espero que os haya gustado esta interpretación. Y ahora, con vuestro permiso, paso a recitar el poema. Este es un poema corto del inconfundible Mario Benedetti. Se titula Te quiero y dice así. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque son mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Te quiero. Sí, amigos, hoy he querido traeros esta forma diferente de interpretar un poema, y es en la voz de un coro. Y no por ello el sentimiento, la profundidad del poema pierde fuerza. El coro Ars Nova de Plasencia interpretando el poema Te quiero de Mario Benedetti. Y una vez que me habéis escuchado a mí estropear el poema en sí, como cada viernes vamos a dar paso a conocer a un nuevo poeta. En ese caso, ya os anuncio que es un poeta que ya conocemos en Poesía en el Aire. Es un poeta que ya nos ha visitado anteriormente y aunque no faltan motivos para que repita, y lo entenderéis a lo largo de la entrevista, el motivo hoy precisamente no es su obra literaria. El motivo es su trabajo por la cultura, su trabajo por dar a conocer a otros poetas actuales. Y esta noche en Poesía en el Aire estamos con pues sí, amigos de Universo Literario, amigos de poesía, del programa de todos los viernes, Poesía en el Aire. Un viernes más con todos nosotros tenemos a una poeta que aunque reside en la Comunidad de Madrid, enseguida os vais a dar cuenta de que no es de aquí. Buenas noches, Nuria Cifredo Chacón, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Adolfo, ¿qué tal? Bien, bien. Efectivamente, vais a notar enseguida por mi forma de hablar que no soy de la Comunidad de Madrid, aunque llevo aquí casi 30 años, pero nací en Cádiz, así que sigo siendo andaluza.
Es algo que no se borra, ¿verdad? Y cada vez que bajas por
nada,
allí,
nada.
Vuelves otra vez con ese acento cada vez más pronunciado, ¿no?
Claro, claro que sí. Además, esas cosas hay que conservarlas y mantenerlas, que son nuestras raíces. Y es lo más bonito que tenemos luego, la diversidad de acentos
Yo
y todo.
siempre, siempre lo digo cuando la gente pone el acento en las diferencias que tenemos de unas comunidades autónomas a otras. Yo lo pongo precisamente en la diversidad, en la riqueza, en la gastronomía, en la cultura, en la historia que nos une y la que tenemos como sociedades distintas en otras ocasiones. Y todo eso nos engrandece. No sé por qué la gente se acompleja ante estas cosas, pero en fin.
Pues sobre todo la riqueza de vocabulario que nos supone.
Totalmente, totalmente. Que bueno, yo muchas veces lo digo, sobre todo por vosotros los andaluces, fundamentalmente Sevilla, Cádiz y Huelva, que a veces hablando muy deprisa es súper complicado entenderos, ¿entiende? A lo mejor mejor a un gallego que a un andaluz cerrado hablando rápido.
Bueno, no sé, no crea, ¿eh? Hay zonas de Andalucía también que son difíciles porque también son cerrados e
Sí,
incluso entre
la
nosotros.
zona de Granada y una parte de Almería también se las
Claro,
trae. Sí, sí, sí.
y entre nosotros nos distinguimos también de la zona de Andalucía que somos cada uno porque son diferentes, pero bueno, como todas las
Efectivamente.
comunidades, yo creo.
Pero volvemos a lo mismo, es que Andalucía es muy grande y son cosas también bastante diferenciadas unas de otras, ¿no?
Pues sí.
Pues
Pero todo es todo suma.
vamos, Nuria, a lo que nos toca y es a conocer a la Nuria literata, sobre todo a la Nuria poeta. Y en principio me gustaría saber cómo fueron esos inicios, qué empujó a esa Nuria niña que empezaba a jugar con las letras para decidirse a escribir de alguna manera.
Pues mira, te diré que como casi todos los que nos dedicamos a esto, siempre he sido de escribir, siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado mucho la poesía y mis padres me inculcaron mucho el amor por la cultura, por la lectura, mi madre muchísimo. Y del primer libro así que tengo un recuerdo más cariñoso, porque ya te digo que en mi casa siempre hemos leído todo desde muy pequeño, pero yo con 16 años ya me compré un libro, una antología de poemas de amor y la tengo como un pequeño tesoro desde siempre conmigo porque, bueno, pues reúne lo mejor de los poetas españoles y ya siempre me llamaba y yo empecé pues como muchas crías con un diario, con mis cositas cotidianas, escribiendo un poquito de todo. Pero ya enseguidita, con 11, 12 años, yo empecé a hacer mis poemas. Pues de niña, de adolescente enamorada, mis cuentas de amor. Y yo veía que aquello a mí me enriquecía y me servía de desahogo. Y con el paso del tiempo, las letras me fueron interesando cada vez más. De hecho, me decanté por estudiar filología. Y bueno, y me gustó siempre, siempre mucho. Y yo escribía, pues, sin intención, como digo yo, sin intención, sencillamente por desahogo, porque me servía a modo terapéutico y porque, bueno, pues a veces tenía ahí algunas historietas que contar, algunos relatos cortos que también escribo, y iba amontonándolos en un cajón, como creo yo que hemos hecho muchos en los principios.
Sí, fundamentalmente sí. Pero fíjate, ya solo con lo poquito que nos has contado, hay dos o tres cosas que son fundamentales y que salen de una forma reincidente. Una es la manera de introducirte en la literatura, en tu caso es a través de la familia, en otros
Sí.
casos suele ser, pues en clase el profesor que te manda una redacción o que escriba y que dice, oye, tú tienes maneras, tú tienes que cuidar esto un poquito. En tu caso es el núcleo familiar, que es muy importante. Y luego algo que es fundamental, escritura igual a terapia. Poner
Sí.
sobre algo en blanco aquello que nos incomoda de alguna manera como ser humano, es lo más maravilloso que podemos hacer.
Pues sí, la verdad es que sí, he oído muchos compañeros que lo tienen clarísimo y igual les sirve de terapia, de desahogo, que por puro placer. Pero es una manera de expresarnos que, bueno, pues es que no sale
Sí.
por los poros.
Y
Yo siempre
fíjate.
digo, además, perdona, yo siempre digo que yo soy una persona que escribo relato corto, que es un estilo que me gusta y un género que me encanta leer. sobre todo, pero yo escribo relatos y supuro poemas.
Es fantástico, es una expresión que no la había escuchado nunca. Yo suelo utilizar el vomitar de aquello que tenemos dentro, ¿no? La poesía, pero lo de supurar, vamos, es fantástico, ¿no?
Porque además en eso que la mayoría de los poetas decimos que pues son de los disgustos, de los problemas, de los desamores, de los desengaños en la vida, lo que parece que nos enriquece y nos ayuda a ser más creativos, uh-huh. En mi caso sí es cierto, es así. Y entonces yo siempre digo, pues eso, ese modo terapéutico me hace pues como curar esa herida que se tiene dentro, ese uh-huh. sentimiento que se sale... Por todos los.
Yo creo, Nuria, y me lo vas a contestar, pero vamos. ¿Eres te mueve el amor o te mueve más el desamor?
A la hora de escribir, sí. Mucho más el desamor, sí.
El desamor totalmente, ¿verdad?
Sí. En mi caso, sé que no es al 100%, pero es verdad que a la mayoría siempre le pasa, incluso pues a los cantantes, que son poetas al fin y al cabo también, ¿no?
Efectivamente.
Pues también lo han comentado muchas veces. Pero bueno, también las cosas buenas nos hacen escribir. A mí, por ejemplo, la naturaleza también me produce una cantidad de sensaciones que también necesito expresar sobre la naturaleza, sobre todo sobre mi mar de Cádiz, que tanto me gusta. Y necesito escribirle muchos poemas al mar.
Entonces,
bueno. Un poco de todo.
Yo creo que esa fase la pasamos y la repasamos, porque yo creo que es un tema que suele ser reincidente, sea como sea y como se haya configurado el poemario, sea el primero o sea el quinto, ¿no? Es un tema como muy recurrente, sobre todo realimentarnos de nuestros orígenes y de aquellos paisajes que tuvimos en nuestra adolescencia, fundamentalmente, que se nos quedan como más grabados, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso, como ya te digo, como yo soy una persona que vuelvo mucho a casa, que sigo teniendo la familia y que además soy una persona que disfruta mucho de la playa, pues yo del mar para mí está siempre presente, siempre en mi cabeza.
Oye, Nuria, y de tus influencias poéticas, si tuvieses que mencionar dos o tres poetas de estos en mayúscula, ¿con quién te quedarías?
Bueno, tanto como influencia no te diría yo, porque no creo que todavía las cosas que yo escribo yo no pueda meterlas en ninguna categoría como para pensar que me han influido porque se le parecen lo más mínimo. Pero bueno, sí que es cierto que tengo mis poetas de cabecera y bueno, me gusta leer de todo, pero me encanta así contemporáneo lo que hacía Montero, me encanta, ya que tengo muchas cosas y me gusta muchísimo. Y luego grandes clásicos, pues desde Gustavo Adolfo Bécquer, que eran aquellos primeros poetas que uno descubría en la juventud, hasta pues Lorca, o Israel Molina, o Manuel Antonio Laguirre, que me encanta, que para mí tiene uno de los poemas que son, yo digo, son de cabecera mía.
Uh-huh. Ya, a eso precisamente me refería, pero fíjate tú, en una de las entrevistas de las últimas que he hecho aquí para Poesía en el Aire, pues uno de los poemas que me recitó el poeta, pues es que me suena muchísimo a Gloria Fuertes, y es que hay veces que aún de una manera inconsciente nos ponemos a escribir por algo que tenemos ahí escondido en la mente y que no somos siquiera capaces de decir, pues esto es del poema tal, ¿no? Pero que de momento fluye algo y sí que tiene ese ligero sabor a la poesía de fulanito o de menganita, ¿no?
Claro, es posible. Al fin y al cabo, estamos hechos de influencias no solo para escribir, sino en nuestro comportamiento, desde la propia herencia de nuestros padres, nuestra manera de comportarnos a diario, hasta toda la influencia que tenemos externa de todo, de las noticias, del mundo en el que nos movemos y nosotros nos comportamos pues influidos de todo ese contexto en el que estamos a diario, metida. La literatura pues, al final pasará igual, claro.
Nuria, si yo te dijese que hay escritores en general que dicen que no es necesario leer para escribir, ¿tú qué me dices?
Yo digo que hay que leer, siempre hay que leer. ¿Cómo no vamos a leer? Es que Es que para saber hacer las cosas, pues hay que aprenderla. Y en este caso es la lectura, la madre. Y tenemos que leer, porque si no leemos, además el pensamiento se conforma en la lectura y es muy, muy necesario, no solamente para escribir. Evidentemente, si quieres ser un buen creativo y escribir bien, aparte de una técnica que puedes estudiar o no, que ahí a lo mejor eso podríamos discutirlo, pero la lectura es indispensable, es indispensable.
Es lo que te da, como tú dices, hay
Te da las
técnicas,
herramientas.
hay escuelas de escritura creativa por todos los sitios, pero obviamente la lectura es la academia universal del escritor, es donde aprendes herramientas, donde ves cómo otros escritores han resuelto formas narrativas que ni se te hubiesen pasado por la cabeza, ¿no?
Claro, claro que sí. Evidentemente, la forma de expresarte, pues es que tienes que sí, que luego no quieres ir a una escuela, que no quieres aprender una técnica, que quieres ir un poco por libre. Bueno, pues ahí yo creo que sí, que se puede dar cierta elasticidad, pero tienes primero que haber aprendido las palabras y cómo usarlas, y eso además que está al alcance de cualquiera hoy día, porque ya no solo hablamos de internet, sino por supuesto de las bibliotecas que siguen estando ahí. Y al alcance de cualquiera, lo que quieras leer, de cualquier estilo, de poesía o relato, y de cualquier género y de cualquier época. O sea, la lectura siempre, siempre indispensable, siempre.
Pues aprovechando que has mencionado biblioteca, yo voy a hacer un gesto. Los oyentes de Poesía en el Aire saben que soy de Aranjuez y una ciudad como Aranjuez en este momento está sin biblioteca.
Vale.
Filomena destruyó parte del tejado del Centro Cultural Isabel de Farnesio, donde está ubicada la biblioteca, y desde entonces ni tenemos biblioteca ni tenemos una opción a corto y medio plazo para reemplazar todo lo que había ubicado en ese centro cultural. Con lo
Oh.
cual, esto nos da que pensar que para nuestros políticos la cultura es algo que tiene un carácter secundario o terciario. Y yo creo que se tenían que haber movido por buscar solución inmediata a un cierre de un centro cultural que era el motriz de la cultura aquí en Aranjuez y que llevamos ya 4 meses absolutamente sin nada. Pero bueno, esto es un paréntesis y vamos a lo nuestro. Nuria, me gustaría escucharte recitar y si es un poema de estos, de tus poetas favoritos, pues muchísimo mejor.
Pues mira, si quieres te voy a leer, te comentaba antes de aquel pequeño librito que yo me compré de jovencita, y te voy a leer ese poema de Manuel Alto Alaguirre, que es de los poetas más jóvenes de la generación de 27, y que es, no te voy a decir mi favorito porque tengo tantos, pero de los más, que es un poema que se llama Mi sueño no tiene sitio.
Venga.
Mi sueño no tiene sitio para que viva. No hay sitio. Todo es sueño. Te hundiría. Vete a vivir a otra parte tú que estás viva. Si fueran como hierro o como piedra mis pensamientos, te quedaría. Pero son fuego y son nubes. Lo que era el mundo al principio, cuando nadie en él vivía. No puedes vivir. No hay sitio. Mis sueños te quemarían. Pues ese es de mis
Un
favoritos.
poema cortito pero intenso. Después de escucharte recitar este poema, Nuria, ¿qué tiene que tener para ti un texto para que tú digas esto es poesía?
Para mí, sobre todo, el ritmo es muy importante.
Ritmo.
El ritmo, mucho más que la métrica. O una adjetivación que a mí me gusta bastante, pero para mí tiene que tener ritmo, esa melodía que tienen las palabras
La
cuando las escuchas,
musicalidad
la
que
musicalidad
conlleva, ¿no?
interna, los paralelismos. Para mí eso le da al texto una categoría de poema ya. Muchas veces, bueno, cuántas veces es un relato y el vocabulario y cómo fluye esa musicalidad, a veces te hace pensar que podrían haberlo estructurado como un poema. Ahora que no estamos tan encasillados en la métrica, ¿no? En el mundo de la poesía como hace años. Y bueno, para mí también es pues eso, pues sobre todo la descripción del contexto, de las situaciones. Ya comentaba hace un momento que para mí la adjetivación es algo que me llama la atención, que me resulta muy interesante, que a mí me suele gustar bastante practicarla. Por eso casi me llama más la atención cuando leo poemas donde se utilizan pocos adjetivos, donde la manera de describir las situaciones es muy limpia o muy aséptica, porque me parece algo tan difícil de hacer bien que, bueno, pues todos estos poetas más contemporáneos, pues creo que, bueno, que lo hacen de maravilla, pues como Joan Margarit o Luis García Montero, que te decía.
Efectivamente, muchas veces nos quedamos en los clásicos, en la generación del 27, pero obviamente hay una cantidad y una calidad de poesía en lengua castellana que es tremenda. Y ahora yo tengo la sensación que sobre todo de Sudamérica y Centroamérica hay un movimiento poético bastante más importante incluso que aquí en España.
Bueno, la verdad es que como está creciendo tanto y a través de Internet además que podemos leer desde cualquier sitio y a cualquiera y compartir mucho, y hay muchos movimientos ahora, mucha gente joven que está empezando a escribir y también cuenta cuáles son sus autores favoritos, pues bueno, pues tenemos casi como antiguamente aquellas canciones de ida y vuelta que se decían por mi tierra.
Sí,
Pues
la
ahora tenemos
habanera, ¿no?
poemas que van y vienen de un rincón a otro
Sí.
y bueno, que enriquece muchísimo todo lo que tenemos, lo que disponemos para disfrutar, porque al final la poesía pues son momentos de placer que disfrutamos como tantas otras actividades culturales o de
Efectivamente,
ocio y al
efectivamente.
final enriquecen y llenan como cualquier otra que pueda parecer más completa o quizás
Nuria,
de otro área que no es la que no son las letras.
sí, no, casi se puede extender de una forma genérica a todo lo creativo.
Sí, por supuesto.
A todo lo creativo. Hoy en día, Nuria, tú ya has hecho mención a Internet, a redes sociales. ¿Cómo de importante consideras las redes sociales para darnos a conocer como poetas?
Evidentemente muy importantes. Luego está el obstáculo de los que tenemos una edad ya un poquito más avanzada, que no somos adolescentes, que no hemos nacido con la tecnología y nos está costando adaptarnos a tanto movimiento y a tanta inmediatez, sobre todo en la escritura, en la lectura y en el intercambio de información. Por supuesto hay que estar, por supuesto es importante. Difícil también porque tenemos todos mucho más sitio, o sea, no sé cómo decir, pues hay espacio para todos, para el que escribe
Efectivamente.
mejor, para el que empieza, para el profesional, para
Yo
el...
esto es lo que llamo la democratización de la literatura. Y es que todos, independientemente de nuestra capacidad económica, de que tengamos oportunidades de encontrar una editorial o que nos podamos permitir autopublicar, podemos pu pu autopublicar en redes sociales o en plataformas de una forma gratuita, con lo cual tenemos acceso a compartir nuestros escritos. Es
Claro,
algo
claro
que,
que sí.
como tú bien indicabas, a nosotros nos pilla un poquito tarde, porque las generaciones estas de hoy en día nacen con el dedo ya en el teclado y es su forma de expresión normalizada, ¿no?
Tiene mucha más
Generaciones.
facilidad, sí, mucha más facilidad para entender ese lenguaje nuevo y comunicarse. Y transmitir, pues cada uno lo que quiera escribir y compartirlo. Pero bueno, nosotros también tenemos que estar ahí, también hay que subirse a ese tren. Es interesante ver todo lo que nos llega y también utilizarlo como canal para dar a conocer todo lo nuestro. Como tú dices, no es solamente ya editar a la antigua, un poco entre comillas, sino simplemente lanzar tu poema y bueno, intentar que llegue a la máxima gente
Efectivamente,
posible.
pero es que fíjate tú, en estas dinámicas que se producen a través de redes sociales, hay grupos de poetas que se realimentan unos a otros y que para cuando se quieren dar cuenta ya tienen sus primeros trabajos bastante puliditos porque se autoayudan los unos a los otros a la hora de mejorar. Y aquí ya esto que dices tan bonito, si en vez de decirlo así te planteas cambiar esto. No, no sé, es una forma de colaborar unos con otros bastante importante y a la hora de tener seguidores y tener lectores, ya como que es un semillero que van creando desde antes prácticamente de plantearte publicar nada, ¿no? Aunque en redes sociales es otra forma de publicación. En tu caso, el proceso hasta ver tu primer poemario acabado, ¿cómo fue?
Pues mira, también me lancé un poco a redes allá por el 2011, que decidí hacer un blog con todos esos poemas que yo había ido guardando, pues simplemente por un poco con la idea de ir pasándolo limpio, te voy a decir casi, porque me dije, bueno, pues abro un blog, voy viendo cómo funcionan un poco las redes y voy subiendo cosillas, que lo lean algunos amigos, lo comparto y bueno, y con esa idea empecé por crear un blog. Simplemente subiendo los textos antiguos que yo tenía y también, bueno, pues me motivó para escribir un poquito cosas nuevas, y aprovechando que me había comprado un portátil, bueno, pues un poco igual que escribí al principio, sin más intención de llegar más lejos. Hubo un momento que ya tenía acumulado bastante y, bueno, pues había un poco de todo, cositas mejores, cositas peores, pues lo que vas acumulando. Ya de ahí, bueno, también surgió un momento en el que para darle un poquito más de contenido al blog y enriquecerlo, pues a través de un amigo ilustrador, pues decidí que cada poema también iba a llevar una ilustración y este amigo, bueno, pues se comprometió también a aportar su creatividad, porque directamente yo le he pasado los textos y él ha ido haciendo, que se llama Francisco Asencio, te diré, participa en el libro y ha participado en el libro. Y él tiene total creatividad a la hora de coger un texto que yo le doy y crear una ilustración. Él es ilustrador profesional, dibujante, se dedica a esto y entonces, bueno, pues hay unos dibujos maravillosos que le han dado un color y un contenido al blog estupendo. A raíz de ahí es cuando ya surge la idea de trasladarlo a papel y hacer un libro que podamos tocar y disfrutar, pues ya no solo los textos, sino también las ilustraciones. Y en eso, pues en el 2017, saco mi primer poemario a media con el ilustrador, con Francisco, y que se llama Relatos de Salamandra. Es un poco, diremos mi marca. Llevo mi marca, entonces bueno. Con ese nombre tengo yo el blog y sacamos este primer librito, Un mundo en palabras, donde tenemos poemas, están mis poemas, mis relatos cortos y todos con ilustraciones. Y bueno, pues a raíz de ahí, ya con el blog ya había entrado en Facebook, me había hecho en Instagram, estaba en Twitter, y ya pues intentando compartir y aprovechar todos estos nuevos canales.
Efectivamente, que hay que estar en todos ellos y dedicarlos un poquito de tiempo, aunque sea poquito, pero no podemos olvidarlo durante una temporada porque si no pasamos a ser unos grandes desconocidos.
Claro, el problema es que necesitan bastante tiempo. La
Efectivamente.
realidad es que luego necesitas bastante tiempo para compartir, porque luego además pues te lías, porque te pones a leer cosas de compañeros, de uno, de otro, y hay muchas cosas interesantes
Efectivamente.
para ver, y al final, bueno, pues es cierto que tienes que dedicarle tiempo y tienes que ponerle unos límites, porque si no, a veces se hace difícil.
A
Y
la
bueno,
hora de decidir de dar a este poemario forma de libro, ¿qué te planteas? ¿Autopublicación, coedición o buscas una editorial tradicional tal y como la entendemos?
no, al principio, aunque la ilusión por verlo en libro físico, en papel, yo creo que soy mayor que realmente la intención de, de llevarlo a una editorial o de pensar que pudiera ser un material de una gran calidad como para crear ese interés de una editorial con lo difícil que está eso hoy día. Entonces, bueno, directamente pensamos en la autoedición, valoramos unas cuantas opciones y bueno, la verdad es que se nos dio bien y vimos como una editorial, Letrame, que la verdad muy bien, que ha sido, bueno, fue muy cómodo, fue además muy fieles, por ejemplo, en este caso, en que yo en mi libro tengo ilustraciones, pues los colores, lógicamente, eran muy importantes, que saliera también una buena calidad. Y hicimos autoedición y bueno, quedamos muy contentos. De hecho, de aquí, del propio libro, volvió a salir un libro además sin grandes pretensiones. O sea, en principio, pues como te comento, por hacer un recopilatorio de unos cuantos poemas y relatos cortos que llevaba mucho tiempo rodando y navegando entre amigos y algunos seguidores, pero un grupito todavía pequeño. Y entonces, bueno, hicimos una tiradita pequeña y ya está. Pero de ahí sí que quisimos sacar una exposición. Porque al final, esto de la cultura, porque yo creo que no es solo la literatura, la gente que estamos metidos en cultura de alguna manera, que además yo me dedico profesionalmente también a gestión cultural, pues al final unas cosas te llevan a otras y siempre te lías y te gusta hacer actividades. Y del libro, pues sacamos la idea de por qué no hacer una exposición. Igual que hemos plasmado poemas en un cuadernito con algunas ilustraciones, vamos a hacer las ilustraciones más grandes y ponerle también unos textos. Y a partir de ahí sacamos una exposición con textos nuevos, con ilustraciones nuevas, con códigos QR para compaginar lo tradicional con todas las tecnologías y estos actuales, de manera que la gente pudiera acercarse, ver la ilustración, leer un fragmento del poema o del relato y con un código QR entrar directamente al blog, leerlo entero, poder hacer un comentario. Y así pues hemos estado en dos o tres sitios con la exposición montada y hemos hecho también recitales en los que yo leo mis textos y Francisco a la vez dibuja en vivo.
Ajá,
Con
ah, qué
lo cual
bonito.
nos hemos ido liando en distintas actividades y ahí seguimos y ahora ya tenemos intención de sacar un segundo libro ahora con una editorial pequeñita que es Descentrados, que es una editorial que, bueno, que tiene ya varios autores de poesía, de novelita y de relato y con los que estamos trabajando y tenemos mucha ilusión y con los que queríamos haber sacado ese libro antes de la pandemia. Pero ya sabemos que aquí hemos tenido todo este paréntesis
Y
de vida.
a ver si lo superamos y empezamos otra vez con esas actividades y sobre todo con aquellas que tenemos en común, Nuria, que algunas sí que tenemos en común, ¿no?
Sí.
Ya hablaremos de ello en la última parte de la entrevista, pero creo que llegados aquí necesitamos conocer a Nuria Cifredo, poeta, y recitando su propia poesía, ¿no?
Vale, estupendo. Me parece muy bien. Así podéis juzgar vosotros. Vamos a ver, pues mira, te voy a leer un poemita, os voy a leer a todos, un poema que he llamado Naufragan los insectos. Naufragan los insectos en mi copa mientras yo buceo en el verde de tus ojos. Podría disfrutar de esta brisa que corre entre las mesas, pero solo alcanzo a mirarte, que es vivir. Ladran los perros al final de la calle mientras yo me debato entre soltar tus manos o no. Podría dejarme llevar por los susurros de las hojas de los árboles, pero solo escucho tu voz, que es vivir. Vuelan las cigüeñas por la torre en círculos, mientras yo decido si besarte ahora o esperar. Podría darme la vuelta y escapar de todos los desastres que se avecinan, pero solo aspiro a estar contigo, que es vivir.
Qué bonito, qué poema configurado de dos elementos básicos, uno como bien decías, lo descriptivo, lo de alrededor, y otro ese submundo en el que está sumergido, como es su voz, su mirada, su respiración, y lo has ido combinando de una manera perfecta casi, ¿no? Lleva arrastrando las dos historias al mismo tiempo.
Muchas gracias,
Me ha gustado mucho, Nuria. Y bueno, pues se saca ese poemario. Yo siempre aquí me gusta incidir porque hay mucha gente que cree que un poemario es coger un puñado de poemas y plasmarlo en un libro. En algunos casos es así, o cuando son recopilaciones de los mejores poemas de un poeta, pero o como tú bien decías, yo creo que a los poemarios normalmente le damos una cierta entidad, buscando un hilo conductor de alguna manera, pero que además, como parte creativa, si le añades, en tu caso, es poesía y prosa, relato corto, y además la creatividad de un diseñador gráfico que está reinterpretando con esta otra forma de crear lo que tú dices en tus propios poemas. Con lo cual ahí lo que tenemos es cultura en mayúsculas y creatividad en mayúsculas, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que es una suerte porque unimos dos pasiones y unimos dos artes que se complementan maravillosamente y dan un resultado precioso, claro, porque es que se enriquecen mutuamente.
Efectivamente, es una parte muy interesante. Y que yo creo que somos muchísimos los que en ese momento estamos indagando en juntar géneros creativos de alguna manera, ya
Claro,
sea el
es que la
dibujo.
cuestión es muy interesante y es muy importante en todas las artes. Todas las artes se nutren unas de otras y se complementan perfectamente y lo que se puede hacer para llegar a más gente, pues mejor, evidentemente.
Efectivamente, y no
Damos unas
solo
cuantas cositas.
y no solo eso, porque a veces pues tú como poeta a lo mejor tienes ciertos complejos de decir no sé si me atrevo o no, pero te juntas con alguien que hace fotografía, que hace diseño gráfico y oye, y si nos animamos y tal, por sí solos
Claro.
no, pero juntos ya la fuerza es mayor, las ganas se complementan y al final pues sale algo con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de que vean la luz. Yo me he encontrado, pues incluso tengo amigos que uno escribe un texto narrativo, una novela, y al final de cada capítulo tiene su réplica en poesía de alguna manera, ¿no? Contar la misma historia de dos maneras. Un capítulo, pues sería pues como un relato corto, ¿no? El capítulo y al final el poema para contar lo mismo desde dos puntos de vista diferentes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es bastante interesante, sí.
Son cosas bastante llamativas. Entonces, Nuria, en el 2017 sacas este primer poemario, que recuérdanos el título, porfa, y la editorial.
Estamos con Letrame, con el grupo editorial Letrame, y el título es Relatos de Salamandra, con el subtítulo Un mundo en palabras, porque Relatos de Salamandra es como el nombre genérico de mi trabajo, de mi blog, y este primer poemario, bueno, que agrupa 40 poemas y 10 relatos cortos. Cinco de ellos son relatos eróticos, porque yo también trabajo bastante en el poema erótico y la temática. Y de hecho, el segundo libro que vamos a sacar con la editorial Descentrados es exclusivamente de poesía y relato erótico. Agrupa muchas temáticas, sí.
Y va a seguir con la misma, en cuanto al título me refiero, con la primera parte de esto de la salamandra y después un
Bueno,
título.
la de Salamandra será un poco como, quizás aquí la vamos al revés, será un poco el subtítulo, un poco por mantener ya te digo, la marca, entre comillas, de la casa. Y bueno, tendrá otro título porque, como bien decías, en el primero hemos hecho una pequeña antología de todos los poemitas que por una cuestión o por otra a mí me interesaban que aparecieran, pero bueno, hay un poquito de todo, un poquito de todas las temáticas. Y en este segundo libro, que va a ser exclusivamente de temática erótica, ya le vamos a dar una línea donde todos los poemas tengan una línea que, bueno, no vamos a decir que sea una historia porque no es una novela de capítulos, pero bueno, van a tener una línea argumental Y bueno, y vamos a alternar también, además de las ilustraciones con los textos, vamos a alternar los relatos y los poemas, pero van a tener todo un nexo de unión. Y bueno, no quiero tampoco avanzar mucho,
Nada.
prefiero
Oye, me
que bueno,
está entrando
juntos lo
Nuria.
podamos presentar bien y desvelar todo, pero estamos trabajando ahora mismo en ello para que tenga una entidad diferente, pero esté todo bien aleccionado.
Sí. Me está entrando una gran curiosidad, Nuria, por escucharte un poema erótico.
Pues mira, si me lo permites, te voy a leer un relato corto de temática erótica para que veas un poco también en la línea en la que yo me muevo, que siempre es más de la sensualidad y de la insinuación. Y vas a ver también lo que comentábamos sobre la musicalidad, sobre esos textos un poquito más largos, que tenemos que llamar relato corto, pero igual le podríamos llamar poema y fuera muy largo. Bueno, no sé, te lo voy a leer y vosotros lo juzgáis.
Y juzgamos.
Sí. Vamos a ver. Se titula He pensado en ti. He pensado mucho en todos los momentos que hemos pasado juntos, en todos esos momentos que una vez supimos disfrutar recorriendo todos los tópicos de dos enamorados que se sorprenden con cada caricia, con cada beso. He pensado en las caricias, en tus manos y en las mías, en nuestras manos entrelazadas con miedo, con indecisión al principio, cuando todos nos veían, pero nosotros no éramos capaces de vernos. Cuando sentirnos felices era casi un desafío al mundo. He pensado en los besos, en tu boca y en la mía, en nuestros labios susurrándose deseos con fingido atrevimiento en el primer beso, con besos clandestinos y ocultos a nuestros propios corazones. Cuando dejarnos llevar con los ojos cerrados era un órdago a la vida. He pensado mucho en todo lo que hemos vivido. He pensado en todo cuanto hemos sentido. He pensado en mis dedos soltando los botones de tu camisa uno a uno, con reparo la primera vez, con decisión todas las siguientes. En mi rostro deslizándose por tu pecho, aspirando tu olor, degustando tu ansiedad, tus ganas. He pensado en mis brazos, cuando te rodeaban agarrando sensaciones que no quería dejar escapar, cuando no eran suficientes para recorrerte de arriba abajo, cuando me hacía falta más cuerpo para amarte. He pensado en tus dedos entrando en mi vestido, buscando con prudencia por dónde llegar a mi satisfacción, en tu rostro acariciando mi vientre, en tu lengua saboreando mi clima que nunca se daba por satisfecho al completo. He pensado en tus brazos cuando abarcaban con ternura mi intimidad, cuando se sentían pequeños ante la inmensidad de unos sentidos que nos sobrepasaban. He pensado en las miradas, en las largas tardes de mirarnos, de buscarnos uno dentro del otro y fijarnos, en tus ojos, en los míos, en lo que veíamos juntos, en el horizonte donde nos perdíamos, en la noche que cegaba nuestra voluntad. He pensado en tu desnudez, en la mía, en nosotros a medio desvestir, rozándonos, descubriéndonos despacito, después de habernos desgastado en una batalla amatoria, violenta y febril. He pensado en la pasión agotadora, en la necesidad de tu cuerpo dentro del mío, en el capricho de mi cuerpo sobre el tuyo. He pensado mucho en todas las ocasiones en las que solo nos separaron milímetros. He pensado en cada oportunidad perdida, porque el día a día nos obligaba a mirar hacia otro lado, porque el aire se abría paso entre tu piel y la mía, enfriando las yemas de unos dedos anhelantes de calor. He pensado en las palabras que jamás existieron, porque murieron cobardes sin tránsito. En todo lo que pudo ser, lo que pudo nacer, lo que pudo sobrevivirnos. Y en todo lo que nunca debió escribirse. En nosotros, esperando una disculpa de la vida, una excusa por hacernos coincidir y empujarnos de cabeza a la hoguera de una aventura cálida y apasionada. He pensado, ¿cuánto más podría habernos zarandeado este amor? ¿Cuántas vueltas más habríamos sido capaces de dar, enredados en el desasosiego y la lujuria? He pensado en cuántos lugares extraños habrán quedado sin disfrutar del calor de nuestros cuerpos y haciendo con la desesperación de los amantes sin hogar, errantes, en la búsqueda constante de una tierra reservada solamente al placer. He pensado en cuántos lugares propios llorarán nuestra negligencia. ¿Cuántos rincones tuyos habré olvidado donde dar rienda suelta a mi lascivia? ¿Cuántos ángulos míos donde pudiera haber acampado tu excitación? ¿Cuántos recodos por explorarnos? He pensado mucho en todas las historias recreadas, en las líneas que dejamos impresas, en las andanzas, las jornadas, los episodios interpretados desde la inconsciencia o la determinación. He pensado en ti, en mí, en nosotros. He pensado en tu cuerpo, en el mío, en nuestros cuerpos deshechos por los besos, por las caricias, por los mimos, por los manoseos, por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, por lo que nunca haremos. He pensado en el ayer, en un pasado que aún permanece, en el hoy, en un presente que no encuentro, en el mañana, en un futuro que no consigo. He pensado en no pensar, en sentir lo que recuerdo, en paladear lo que sienta, en liberar los sentimientos. He pensado mucho en ti. He pensado mucho en mí.
Qué bonito, qué bonito, qué ritmo tan fantástico. Qué juego de palabras, a veces el final apoteósico me ha encantado y obviamente yo lo enclavo en eso que yo denomino prosa poética, pero sobre todo por la musicalidad que tú, el ritmo que le das a todo el relato en sí, ¿no?
Muchas gracias, sí, es lo que comentábamos antes, hay veces que los géneros se mezclan, que bueno, pues porque resulta que es muy largo, porque lo escribimos como un relato corto, pero podría ser un poema, podríamos extraer un fragmento, ese. Pero sí, a mí me gusta mucho ese ritmo, esa musicalidad, los juegos de palabras, los paralelismos, y bueno, pues un poco en mi estilo también, en el género erótico, ¿no?
Sí, no, hay veces que entendemos que por ser erótico debe de ser soez.
Bueno,
todo va en gustos, obviamente.
Claro, pero todo sirve, todo bien hecho es válido, claro.
Pero yo, por ejemplo, siempre cuando tocamos algo así, hago referencia a dos escritores. Uno que para mí es mi escritora fetiche de alguna manera, que es Isabel Allende, y que en alguna de sus novelas, no recuerdo en cuál, si Hija de la Fortuna o hay una escena erótica y la escribe con una exquisitez que es terciopelo la forma en que relata la escena, ¿no? Y otro que es Antonio Gala, que es un autor que no me gusta especialmente, pero que en La regla de tres, que es una obra que en un momento determinado me marcó mucho por mis circunstancias personales, y hace unas descripciones de unas escenas de cama que me parecen sublimes por la elección de palabras y cómo las conjuga.
Claro, es una cuestión de que sepa hacerse pues como lo hacen esos maestros, con esa sabiduría y ese buen hacer y ese valor maravilloso en la descripción de muchas escenas.
Sí, no. Y sobre todo, tú que ya te has descubierto como escritora descriptiva, como poeta, yo como escritor también soy de los que apuesto por ser descriptivo y que si hay una escena principal en la novela, al final de la lectura de la novela, el lector tenga que saber exactamente, mire donde mire, lo que se va a encontrar, ¿no? Porque me gusta llegar a esos puntos, ¿no? Y es muy importante. Ojo, la descripción por rellenar páginas no tiene ningún sentido.
No, claro.
Poético, por supuesto que lo puede tener. Tú lo has demostrado con tu primer poema. Y en la narrativa, pues ocurre lo mismo. La descripción es necesaria siempre y cuando aporte algo a la trama. Si no aporta nada, todos hemos visto campos bucólicos y maravillosos desde la ventanilla de un tren y eso no tiene ningún tipo de calidad literaria ni me sirve para nada, ¿no?
Claro, ya, bueno. Es que podemos hacer un poema de cualquier cosa y con descripción o sin descripción, la cuestión es el uso que hagamos luego de esas palabras y que sepamos manejarla. Con la calidad de vida, que es lo complicado y para lo que estamos trabajando, para escribiendo mucho, para aprender a hacerlo bien.
Efectivamente, no, y que yo además me considero un privilegiado desde el punto de vista que las novelas las he ido publicando por orden de haber sido escritas. Con lo cual el lector va a ir viendo, supongo yo, una evolución. A lo mejor es una involución y me dan de tortas por todos los sitios, ¿no?
Bueno, lo habitual es que evolucionemos todos en todo lo que hacemos y la literatura no se nos queda atrás, evidentemente.
Efectivamente.
Vamos aprendiendo a la vez que hacemos cosas y cuanto más escribimos, un poquito mejor lo vamos
Sí,
haciendo.
pero fíjate, se dan casos de que a lo mejor se publican antes novelas que has escrito después, y cuando el lector, por ejemplo, en una novela policíaca, no llega una trama, y si te ha leído anteriormente, dice, qué raro que a estas alturas de la película el investigador sea más torpe que era en una novela anterior, ¿no? Pues estas cosas chirrían, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que también el poder sacarlas según las has ido escribiendo por ese orden, o al menos que tengan un respeto cronológico, pues siempre, siempre ayuda a que el lector pueda ver esa evolución. Y hablando de evolución, nos estás contando que ya tienes ese segundo proyecto, también de la mano del ilustrador. Dónde va a ir poesía, dónde va a ir narrativa, donde ya por lo que nos has contado prácticamente tiene que estar el tema a punto de ir a imprenta, ¿no, Nuria?
Sí, porque se pensaba tener listo y lo queríamos haber presentado pues el otoño pasado, pero por las circunstancias de la pandemia que todos estamos viviendo, pues se ha retrasado como muchos otros proyectos. Y bueno, estamos esperando un poquito a que todos los temas culturales se abran del todo y vuelvan a florecer como hasta hace poquito y podamos hacer una buena presentación, podamos disfrutar de poesía, de dibujo, de un rato juntos. Y bueno, hemos preferido dejarlo un poquito parado, esperar que todo mejore, que podamos volver a reunirnos con seguridad y cuando llegue ese momento, pues esperamos que sean unos cuantos meses, que no falte mucho porque el proyecto está prácticamente terminado. Podamos lanzarlo
Yo
y disfrutando
creo y no quiero pecar de optimista, que si no hay grandes cambios en el rumbo que lleva la pandemia, podremos estar en un otoño semi-normalizado. Tendremos que continuar también todavía con algunas medidas, pero creo que ya podremos hacer un tipo de vida casi cotidiano.
pues sí, yo también lo espero y confío y sí, habrá que pensar que pueda ser así, que
Y
pueda
que
pensar
bueno,
que todo va mejor y
que lo necesitamos porque la pandemia a cada creativo nos ha afectado de una manera. Algunos han escrito mucho, otros nos hemos sentido paralizados durante gran parte, pero lo que es muy importante es socializar y compartir nuestra creatividad, ¿no? Y esto pues sí que llevamos 14 meses absolutamente nulos al respecto.
pues sí, yo me posiciono además en el bando de los que, de los creativos que nos hemos quedado totalmente bloqueados. Y yo personalmente he sido capaz de leer mucho, pero de crear muy poco. De crear muy poco porque estaba sobrepasada por circunstancias personales de paso frente a la enfermedad y bueno, me ha dejado totalmente anulada. He escrito algo porque, como te decía, yo supuro poemas, entonces el poquito que ha podido salir ha sido bastante terapéutico, pero muy poco, muy poco. La
Poco.
verdad es que a mí me ha costado mucho trabajo ser creativa, pero bueno, creo que ya voy un poquito recuperando energía y vuelvo a escribir cositas y deseando sobre todo pues, recuperarme y coger fuerte la poesía, coger fuerte la cultura y que vamos todos a disfrutarla.
Efectivamente, pues esperemos, Nuria, que en otoño podamos estar presentes en esa presentación que tantas ganas tienes de tu segundo poemario. Pero antes de pasar a esas otras cosas en las que estamos involucrados, me gustaría oírte un segundo poema.
Pues mira, Voy a leeros precisamente uno de los últimos que he hecho en este proceso mío ahora de volver a resurgir después de este tiempo sin escribir mucho. Y bueno, un recorte un poco más costumbrista, quizás, por cambiar un poco de estilo, y se titula Mi niñez. Añoro esas mañanas frescas de la niñez, cuando yo solo quería dormir, y mi madre cruzaba la habitación canturreando, entrelazando sus buenos días tintineantes con los aspavientos de sus manos en el aire. Recuerdo el ruido de la calle al abrir el balcón, aquella bocanada de rutina mañanera, de mujeres de mercado, de niños sin colegio, de pucheros de sábado, los olores a fines de semana y hierbabuena, mientras yo solo quería dormir. Añoro las maneras de mi madre, mi incapacidad para abrir los ojos tras la juerga de la noche anterior, las camas de mis hermanas abrigando la mía, la luz invadiendo nuestro dormitorio. Recuerdo la alegría y las voces. Añoro la niñez.
Qué bonita estampa que nos has dibujado, Nuria. Es como tú dices, dentro del género costumbrista, pero que nos retrotrae a nuestra niñez, ¿no? A esas mañanas despreocupadas, y siempre la figura de la madre, ahí en mayúsculas, en primer lugar, ¿no?
En mi caso, quizás mi madre con una personalidad más fuerte, en caso de otras personas, su padre, en otros incluso sus abuelos que a tanto también han criado. Y bueno, estos recuerdos tan bonitos y luego plasmarlos a veces que te asaltan y no sabes cómo hacer para que permanezcan. Y nosotros que nos entendemos bien con las letras, somos capaces de traducirlos en palabras poemitas que quedarán ahí y como
Esto
figuras
es
de opinión,
lo bonito
traducirlos recuerdos en poemas.
de estas estampas, ¿no? Que no se vayan al olvido. A mí me ha encantado y es un poema que me ha llegado muchísimo, Nuria. Y bueno, pues cuéntanos un poquito ahora, nos has indicado a lo largo de la entrevista que te dedicas también a tema de cultura, háblanos un poquito de a qué te dedicas y cuenta a nuestros oyentes esas cosas que tenemos en común tú y yo.
Pues mira, por la parte profesional, yo me dedico a la gestión cultural en instituciones, trabajo para el Ayuntamiento de Alcorcón y llevo ya 28 años gestionando pues actividades culturales de todo tipo, desde teatro para adultos, para niños, fiestas, conciertos, exposiciones, bueno, un trabajo cultural siempre en equipo, que es como mejor funcionan las cosas. Y deseando ya también retomar la actividad cultural para poderla ofrecer a toda la ciudad y que la gente participe, que además nosotros desde los ayuntamientos estamos palpando la necesidad de la gente por la cultura, de volver al teatro, de volver a recitales, actividades en común, de compartir la cultura, porque eso enriquece y anima mucho y estamos en un momento en el que eso todos lo necesitamos.
Pero
Y
fíjate
luego.
tú, el Ayuntamiento de Alcorcón concretamente, y te digo, porque a mí me llega, creo que es quincenalmente, la programación cultural, porque formo parte de una asociación de escritores de Alcorcón, y durante toda la pandemia prácticamente se ha mantenido de alguna manera, de forma virtual en los momentos más crudos, pero se han seguido haciendo bastantes cosas.
Hemos intentado no abandonarlo del todo, ha sido difícil, ha tenido que ser a través de internet, en streaming la mayoría de las veces, a través de plataformas, pero siempre hemos mantenido un poquito ahí la ceniza, la candelita para que no se apagara, la brasita, y ahora ya estamos otra vez abriendo centros, hemos abierto el teatro en marzo, volvemos a compartir espacios, siempre con protocolos, con buenas medidas, pero sacando la cultura hacia adelante, porque es que es importantísimo, además que lo estamos palpando la necesidad que tiene la gente de ese ocio cultural y de divertirse y enriquecerse y compartir. Y bueno, eso yo creo que bueno, ya estamos bastante lanzaditos y ahora ya vamos de cara al buen tiempo y a veranito a actividades culturales que además podemos hacer en calle, con lo cual yo creo que vamos para arriba y con mucha decisión. Y por otra parte, como comentabas, lo que tenemos en común es que también pertenezco a la Asociación de Autores de Navalcarnero, en la que llevo varios años colaborando y que nos hemos constituido oficialmente como asociación el año pasado, y estamos queriendo ya hacer actividades también, ponernos en marcha, compartimos nuestros trabajos en poesía, en novela, cada uno en su género. Y bueno, tenemos pendiente hacer cositas, pues como alguna feria del libro se ha suspendido, en concreto la de Navalcarnero no se pudo hacer al final, pues queremos sacar una jornada literaria el 5 de junio en Navalcarnero, que vamos a trabajar además con la colaboración de la Escuela Teatro Tintín. Para avanzar un poquito, bueno, pues haremos algunas actividades de recitales de poesía, de cuentacuentos, mesas redondas donde puede poner cada uno su un poquito su colaboración y su idea de todo este tema de la literatura en tiempo de pandemia, y por supuesto como asociación nos presentaremos, contemos nuestros trabajos y están todos invitados porque será un evento gratuito con un aforo lógicamente controlado, con medidas de seguridad, y que esperemos que como primera gran actividad de nuestra asociación llegue a todos, a la gente que le interese, y tengamos un día de encuentro y de compartir poemas, recitales, letras y un ratito entre todos para pasarlo bien y compartir cultura.
Efectivamente, y a ver si en un futuro próximo podemos retomar aquellos proyectos que estábamos manejando junto con Cultura para llevar la poesía a las calles de Navalcarnero.
También, también.
Pero bueno, esto será un proyecto a retomar, no sabemos si con la misma gente que lo tratábamos, porque con el tiempo las cosas van cambiando, y bueno, que consigamos de alguna manera que la cultura sea del pueblo y que la cultura esté en la calle.
Sí. Como asociación, además, todo nuestro interés es llevarlo a la calle, que bueno, toda la gente que tenga algo que decir, que escribir, que se acerque a nosotros, formar una asociación de artistas, de escritores de la zona, y compartirlo y llevarlo a todo, al municipio y a todo el que se quiera acercar.
Efectivamente, así es. Pues bueno, amigos de Poesía en el Aire, un viernes más hemos estado con una poeta de raíces gaditanas, afincada aquí en Madrid, con Nuria Cifredo Chacón. Buscadla en redes sociales, seguidla y tened en cuenta que próximamente, a la vuelta del verano, seguramente que nos presenta su nuevo poemario. Un poemario que estará lleno de sentimientos, como habéis visto, y que además va acompañado de una buena edición gráfica para de alguna manera acompañar a sus poemas. Y nada, Nuria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este viernes. Ha sido un placer conocer tu trabajo y esperamos encontrarnos muy prontito. De entrada, el 5 de junio ahí en Navalcarnero.
Eso es, pues nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los oyentes. Y que siga la poesía en el aire.
Así es. Y nada, amigos, nos vemos el próximo viernes en Poesía en el Aire. Hasta el viernes.
Adiós.